Buen día, buen día, buen día. Bienvenidas, bienvenidos al programa de los parques nacionales situado dentro del Parque Nacional Lanín. Sintonía Lanín por Radio Nacional. Aquí en este sábado 26. Marce, ¿quién ganó? ¿Túnez o Australia?
Ah, estamos Australia, ahí. Los canguros.
Australia. Creo que tuve los primeros tres puntos del PRODE en lo que van de los partidos. Soy María Florencia Pisicelli Maceo, estoy con Gloria Grinza y estoy con Marcelo Fernández.
Está mirando la temperatura.
Estoy Marcelo esperando. Fernández. ¿Nos va a decir cómo está la temperatura en Qatar? Buen día.
Hola, Flor, hola, Marcelo, Gloria, la audiencia, ¿cómo andan?
Bien. Me escucho bajo.
Más entonado. Está muy abajo con el mic.
Ahí vamos, Marcelo, sale ahí. Ahí
más arriba, un poquito.
Yo más arriba.
No, el mic.
El mic
sí. Ahí está.
Ahí vamos.
Ahí está.
Bueno, uno, dos, tres, probando.
Estamos en vivo, en sí, vivo.
Ya vamos con la temperatura.
26 de noviembre.
Día caluroso.
Desde el estudio mayor de Radio Nacional, el estudio Néstor Kirchner, en un día de sol hermoso, ¿eh?
Se viene. Hay debate. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la playa o vemos el partido?
¿Pero qué pregunta? Me vine con la camiseta, no sé si me vio.
Te vi desde temprano.
Es un poco vintage, del Mundial de Alemania 2006, mi camiseta. ¡Apa! La quiero mucho, me dio muy buenos resultados.
El primer Mundial de Messi, te digo.
Se me cae una sota con esto, me acuerdo el día me la compré, yo era muy joven e iba a la universidad. 17 grados ya está haciendo. ¿Cómo va a picar el sol el día de hoy?
Me va a costar muchísimo no estar en la playa un día como hoy.
Bueno, usted verá si quiere ser traidor a la patria o no.
Qué áspero que arrancamos tan temprano.
Pero por un partido. ¿Se va a ir a callaquear usted?
¿Por un partido de fútbol?
Sé, pero por lo de las cuatro están diciendo.
Sí.
No, pero eso no es traición a la patria.
¿Irse a callaquear o a tomar sol en vez de ver Argentina?
Mirar a la selección excede al fútbol. Es un hecho cultural muy poderoso, más allá de la playa, los kayak y demás.
Menos mal. Okay. Bueno, veo que estamos alineados, Pisicelli. ¿Qué va a hacer usted con su conciencia?
Voy a ver el partido, obviamente, hay asado y todo.
Fútbol, esto se llama coerción.
Sí.
Hicimos coerción, así,
muy
de
bien.
Una.
17 grados es la temperatura actual. ¿Cómo se va a dar la temperatura? Ya estoy.
Va a ser 32 el día de hoy, mañana también.
Se va a poner lindo.
¿Sabe qué? Le voy a contar. Yo suelo venir cuando el clima lo permite, caminando hasta la radio. Son como unas 10 o 12 cuadritas que las disfruto mucho en general con la paz y el silencio el sábado a la mañana.
Sí.
Hoy le voy a decir, Marcelo Miguel, venía por la vereda del sol, que es lo que siempre hago, y me dio calor. Entonces
empezó a hacer calor.
Empezó a hacer calor de una.
A las 8:21 minutos ya hacía calor.
Hacía calor. Sí. En Buenos Aires y Córdoba y el centro del país esta semana estuvo infernal, ¿eh?
Uh-huh. Sí, sí.
Lo que mata es la humedad, decían por ahí.
De hecho, cuando termine el programa, mirá cómo se va a poner.
22 va a ser a las 10.
No, a prepararse, estamos.
¿Cómo se prepara el Parque Lanín para estos calores?
Mucho trabajo de prevención contra incendios forestales. Mucho trabajo de concientización, mucha fiscalización, se están evaluando y analizando las distintas situaciones con respecto a probablemente avances de tormentas secas, que cuando hay mucho calor en esta zona, ayer cayeron o hubo mucha tormenta, cayeron rayos en la zona norte. Por ahora.
¿Por aluminé por allá?
Sí, exactamente. Uh-huh. Por ahora bien, sin ningún tipo de foco de incendio, pero hay que prevenir, hay que cuidar esta.
Complicado, ¿no?
Está complicado, pero aparte no podemos quemar pastizales, fuego solo en lugares habilitados, no utilizar fósforos, no.
Ya estamos en el momento crítico, ¿no? Esa es la verdad, la primavera
cada
cortita, claro. Y hay sequía acumulada de meses y años también. Así que, bueno, este es uno de los temas. Hoy tenemos un gran invitado, la verdad, en minutitos más vamos a estar conversando con Sergio Federovisky, el viceministro de Ambiente de la Nación. Vamos a charlar un montón de temas y se nos termina el año. ¿Es verdad que el sábado que viene es el último, compañeros?
El sábado que viene, el 3 de diciembre, tenemos el último programa de este 2022 del tercer año de Sintonía Lanín. Vamos a tener en vivo, quizás presencial.
¿A quién?
Al presidente de Parques Nacionales.
¿Presencial?
¿A Federico?
Vamos a invitarlo en vivo, no sé, quizás.
Por ahí quizás, llega al colectivo.
Quizás llega al interior de la provincia de Neuquén.
Ah, impresionante. Cerramos entonces
Federico Granato.
Con el presidente de Parques y hoy el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Federovisky. En unos segunditos.
En unos minutitos nada más.
Muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir con las noticias dentro de poco. No más, les vamos a pedir a la audiencia que espere, que se quede, que total todavía falta para arrancar el sábado y que siga en sintonía de NIM. Vamos
arrancamos
a dar nuestras vías de comunicación. El WhatsApp, que lo tengo acá a mi lado entre Marcelo Miguel y mi mano, está el 02972-495051. Ahí nos escribe, por ejemplo, María Virginia desde la Chacra Lejana.
Patricio Garrido.
También.
Toledo.
También Jaime Lemunao, Elise
Lanín. La radioestación.
Por favor, queremos que nos mande cómo están hoy la radioestación de Elise Lanín. Y el fijo 02972-427-566. Estamos en las redes, ¿no es cierto, Marcelo? ¿Están las redes, Marcelo Fernández?
A ver, dale.
Saben que
¿cómo
no
le va con las redes? No,
dale, vos
saben,
podés.
No, saben que no es lo mío. Mi vida...
Usted sabe que el
ligada...
mundo se maneja con redes
pero
hoy,
para,
¿no?
Pero pongámonos de
vamos, que está
el
invitado ya en vivo.
Entonces salgamos a leer.
No, que termine la frase.
No, que mi vínculo con el exterior es a través de YouTube, pero no tengo vínculo con...
¿YouTube?
Claro, yo ahí me vinculo con el mundo que no me rodea, pero no uso casi ni Facebook, ni Instagram, ni...
Hotmail está por dejar de existir.
Yo tengo Hotmail, ¿cómo va a dejar?
Yo tengo Yahoo. No. Avancemos.
Arroba PN Lanín son las redes sociales del Parque Nacional Lanín, allí toda la información en vivo... Sí. Próximamente, este año no, ya no llegamos, pero el año que viene vamos a estar en vivo si todo sale bien.
Por supuesto.
En vivo con imagen.
En vivo con el Caripela, así.
Impresionante.
Streaming, vamos. Con
Tenemos en línea telefónica al viceministro del Ministerio de Ambiente, a Sergio Federovisky. Sergio, nos estás escuchando, bienvenido a Sintonía Lanín.
¿Qué tal? Buen día. Gracias por llamarme. Os escucho perfectamente.
Genial. Un placer tenerte aquí en este anteúltimo programa.
Al contrario.
Arrancamos.
No me invitaron en vivo, no entiendo por qué.
¡Opa!
¡Opa!
Empezamos bien.
Bueno, doblo. Te puedo asegurar que estás invitado cuando gustes al territorio del Parque Nacional Lanín.
Bueno, muchísimas gracias.
Serás muy bien recibido.
Muchas gracias.
Arrancamos. Sí. Estamos ya finalizando el año. Hay conceptos, anteproyectos, mucho trabajo para que salga las gestiones, las acciones para la ley de humedales. ¿Cómo está hoy la situación y cuál es el rol del Ministerio de Ambiente con respecto a este proyecto de ley?
El Ministerio de Ambiente adoptó desde el inicio de esta gestión, y el ministro Cavandier y yo creo que fuimos bastante enérgicos respecto de esto, una posición muy contundente en relación a que la Argentina necesita tener una ley de humedales. Uh-huh. Y creo que la necesita por varios motivos. Uno de ellos es práctico, está claro.
Sí.
Es necesario tener una normativa que le dé preeminencia a la defensa de los servicios ecosistémicos que prestan los humedales y todo lo que eso conlleva. Pero también hay un motivo, si se quiere, simbólico. Si pretendemos que el desarrollo económico y productivo de la Argentina esté signado por la posibilidad de la sustentabilidad como eje de ese desarrollo, no podemos carecer de normativas que vayan brindando opciones en esa dirección. Y desde lo simbólico, no tener una ley de humedales es verdaderamente demostrativo de cierta falta de compromiso en cuanto a tener las posibilidades de desarrollarse de manera amigable con el ambiente. Pero, ¿por qué no hay ley de humedales? Que es la pregunta subsiguiente.
Sí.
No hay ley de humedales porque nosotros no operamos en el vacío. Operamos en una sociedad donde hay intereses, muchos de ellos claramente opuestos a que haya normativas que le indiquen cuáles son los límites a la voracidad productiva o la voracidad empresaria, etcétera. Y la demostración más cabal es que la ley de humedales perdió estado parlamentario 2 veces,
uh-huh.
Que es muy complejo cada vez que se lleva adelante el debate porque empiezan a aparecer aquellos que tienen un discurso muy bonito y muy apegado a las posibilidades que ofrece el desarrollo sustentable, pero cuando les aprieta el zapato eligen mantener la misma lógica a través de la cual se desarrollaron muchas de las actividades productivas en Argentina en los últimos 50 años, que llevándose puesto el ambiente.
Sergio, en este sentido, viste que en algunos casos está esta frase medio maldita de es preferible que no haya ley antes que haya una mala ley. ¿Qué pensás sobre en este caso en particular?
No sé qué sería una mala ley, entendiendo la idea de que una mala ley sería peor que la actualidad, que el hecho de que no haya ley. Es un absurdo eso. Cualquier ley de humedales, así sea una mala, si es que existiera tal cosa, es mejor que la anarquía o la posibilidad de que hoy cualquiera se lleve puesto un humedal sin ningún tipo de consideración.
Bien, yo me refería, viste que se obtuvieron dos dictámenes, en mayoría y uno en minoría. El que está en mayoría, que fue propuesto por justamente la bancada de Juntos por el Cambio, tiene bastantes diferencias con respecto al otro proyecto que fue impulsado por Leo Grosso, por las organizaciones.
Por supuesto, y si querés, lo voy a decir bien claramente, el proyecto de Juntos por el Cambio es un proyecto más amigable con la idea de primero está la producción y después está el ambiente, para decirlo claramente. Pero paradójicamente, cualquier normativa, reitero, cualquiera, establece algo. Hoy no hay algo, no hay ningún tipo de normativa que impida que alguien promueva un desarrollo inmobiliario, por ejemplo, en la cuenca alta del río Luján, y se evite aprobárselo. Y los resultados de eso, por citar un ejemplo de algo que conozco bien, que es la cuenca alta del río Luján, son las inundaciones recurrentes que tenemos aguas abajo porque desapareció el humedal, literalmente. Y donde había humedal, es decir, donde había una zona baja que permitía mantener cierto grado de retención de agua, filtrado del agua, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos es un barrio privado con terraplenes de 2 metros de alto que impiden que el agua circule por dentro de ellos y vaya raudamente por fuera a inundar aguas abajo. Y hoy no hay nada que detenga cualquier proyecto de esas características.
Sergio, Marcelo Fernández, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo estás?
Sergio, en esta idea de que el tema humedales, el tema bosque, por lo menos está en la agenda, diríamos, y claramente en tensiones, pero en las agendas de la sociedad y en las agendas parlamentarias, en las agendas políticas, pero también en las tensiones de Nación, en este caso el Ministerio que con el ministro Gabandí les toca conducir, y la relación con las provincias después de la reforma del 94, todo el tema recursos naturales en manos de, en términos de propiedad de las provincias. Estas tensiones estratégicas con la ley de humedales, ¿cómo se está llevando el diálogo con las provincias?
Es complejo. Con las provincias en general, y por supuesto con las provincias afines en materia política, también. Y hay que ser honesto respecto de esto. La Argentina tiene, creo yo, le nació un problema a partir de la Constitución del 94 que todavía no está resuelto, que es el famoso artículo que establece que los recursos naturales son de dominio de las provincias. ¿Y por qué subrayo la palabra dominio? Porque buena parte de la discusión surge, por ejemplo, de interpretar ese texto de la Constitución como que las provincias son dueñas de los recursos naturales. Y hay una distancia grande entre tener el dominio y ser dueño. Conceptualmente hay una distancia muy grande. Tener el dominio supone, por ejemplo, la facultad para legislar respecto de la modalidad de la explotación de esos recursos naturales, pero también la responsabilidad de protegerlos. Fijémonos el contrasentido que significa que muchas provincias que braman respecto de su independencia absoluta e incuestionable a la hora de explotar sus recursos naturales, braman de la misma manera llamando a la nación para que les apague los incendios forestales, porque ellas no invierten un solo peso en... no estoy hablando de ninguna en particular y estoy hablando de todas. Sí. A cada una le cabrá el sallo. Entonces ahí tenemos un problema. Y cuando llevamos ese problema a la discusión respecto de, por ejemplo, una ley de humedales, hay muchas provincias que lo interpretan como la parte en la que son dueñas de los recursos y dicen, a mí nadie me va a legislar respecto de esto. Pero en la Argentina también hay una ley general del ambiente, y la ley general del ambiente dice claramente que hay una responsabilidad del Estado federal en la protección ambiental del territorio, entendiendo como el territorio, el país en su conjunto. No hemos todavía resuelto La clase política creo que no ha resuelto todavía ese dilema que está instalado y que en materia ambiental es bastante complejo.
Por el tema de humedales vamos cerrando y seguimos con otros con otras instancias, Sergio, pero ¿se va a dar antes de fin de año? ¿Va a pasar a ojalá tratarse? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves?
No, no quiero hacer futurología, además no estoy en la Cámara de Diputados y no corresponde que opine sobre eso, pero ojalá que sí. El problema es que yo creo que al ser el dictamen de Juntos por el Cambio, el dictamen mayoritario, de alguna manera eso les da una prerrogativa a la hora de llevar o no el debate al recinto. Y yo ahí sí creo que Juntos por el Cambio elige no tener ley antes que tener una mala ley.
Interesante lo que estás diciendo, Sergio. Estabas recién hablando de nuestros recursos, de cómo poder entre todos hacer un ambiente mejor. Y en esto, ¿qué pasa con lo que tiene que ver con legislación, saliendo un poquitito del Congreso, pero tiene que ver con eso? Porque hay varios proyectos dando vueltas con respecto a tipificar el delito ambiental y que sea un delito... realmente eventualmente incorporarlo al Código Penal o no, o una nueva ley relacionada con eso, y que sea un delito en la Argentina hacerle daño al ambiente.
Mira, yo creo que si alguna vez alguien escribe la historia de esta gestión ambiental, la del ministro Cavandier, me parece que hacer justicia con esta gestión es señalar que ha sido quizás la única que ha tenido una acción muy favorable a establecer criterios de cuáles son las leyes que faltan. No tanto ponerse a elaborar anteproyectos que después no sirven para nada y nunca llegan a ningún debate, sino fijar posturas. Nosotros hemos dicho, necesitamos una ley de humedales. Nosotros hemos dicho, necesitamos una ley de envases, y promovimos un proyecto de ley de envases, y fue como proyecto del Poder Ejecutivo firmado por el Ministerio de Ambiente a la Cámara de Diputados. Nosotros hemos dicho, hace falta la tipificación del delito contra el ambiente o el delito ecológico, como se lo quiera llamar. Tenemos una posición activa, pero además una posición tomada respecto de cuáles son las normativas que faltan. Pero no porque estemos reemplazando o pretendamos reemplazar al Poder Legislativo, sino porque son herramientas que el Poder Legislativo le tiene que dar al Estado para poder llevar a cabo políticas públicas en materia ambiental. Una política pública necesita de una cantidad de dispositivos. Algunos son acciones concretas que tenemos que llevar a cabo desde el Ministerio, pero otras son normativas que lamentablemente faltan. Y muchas de ellas, al igual que la Ley de Humedales, tienen la importancia de ser simbólicamente constitutivas. No es lo mismo un país que tiene una ley que determina que el delito contra el ambiente es un delito como tal, a un país en donde los jueces o tienen que hacer malabares o tienen todas las excusas disponibles para no perseguir a nadie cuando inicia un incendio forestal porque no está tipificado.
Exacto. Exactamente. Bueno, esperemos entonces que se avance en ese sentido. Vos lo estabas diciendo recién, sabemos que es una preocupación, sobre todo de la Secretaría que tenés a cargo de control y monitoreo, el tema de los incendios. ¿Cómo se hace para trabajar en la prevención de incendios? O bueno, en este caso, en poder hacer que los responsables de prenderlos, en el caso de lo que son intencionales, paguen.
Hay varias dimensiones ahí. La primera es poner en marcha una política pública en materia de incendios forestales que nunca existió en la Argentina. Y nosotros la hemos puesto en marcha y hemos desarrollado el instrumento ineludible para que eso pueda producirse, que es tener capacidad financiera de dotación de recursos para el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Hoy, gracias a una reforma legislativa que nosotros impulsamos a fines del 2020, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego se financia con una alícuota que se toma del 3 por mil de cada una de las pólizas de seguro que se emiten en la Argentina. Por lo tanto, no dependemos de un ministro de Economía. El Plan Nacional de Manejo Manejo del Fuego no depende de la buena o mala voluntad del Tesoro, sino que tiene su mecanismo de financiamiento propio. Esto ya le da la posibilidad a la constitución de una política pública. A partir de ahí tenemos que desarrollarla, y eso significa, por ejemplo, empezar a trabajar en la prevención de manera contundente, no de la prevención del pico para afuera, de decir, no prendas fuego, apagá el fogón cuando te vas del campamento. Todo eso es muy bonito, muy divertido, muy, muy
¿necesario?
Icónico. ¿Cómo, perdón?
Sí, digo, necesario en estos territorios, pero sí.
No digo que no sea necesario, pero si limitamos una política de prevención simplemente a cuatro mensajes, estamos complicados. Una política de prevención implica que los municipios estén involucrados, que las provincias estén involucradas, que el Estado Nacional esté involucrado. Acá se ha tomado siempre, históricamente, política de prevención como sinónimo de campaña publicitaria. Y una política de prevención, nosotros la entendemos, y así lo estamos haciendo, por ejemplo, distribuyendo chipeadoras en todos los lugares en donde podemos, para reducir la cantidad de combustible, es decir, de materia orgánica que hay sobre el suelo, que va quedando de la temporada húmeda al llegar la temporada seca. Implica distribuir autobombas, cosa que estamos haciendo en las 23 provincias, más la ciudad de Buenos Aires, en todo el país, compradas por el Estado Nacional. Eso es política de prevención. Política de detección temprana. Hemos instalado faros de conservación con cámaras en el Delta, y ahora se están instalando a partir de ahora en la Patagonia, en Córdoba y en San Luis, y la idea nuestra es terminar la gestión con cámaras de detección temprana en la mayor parte del territorio que está sometido a riesgo de incendios. Bueno, nada de esto existía. Ahora, también hay que reconocer que estamos frente a un fenómeno que es global, que es cualitativamente incomparable con el que ocurría hace 30 o 40 años y que está directamente relacionado con el cambio climático. Ergo, imaginar que se apaga el fuego como se apagaba hace 30 o 40 años y que simplemente es cuestión de disponer recursos y el fuego desaparece, es una ilusión. Porque si fuera simplemente una cuestión de acumular recursos, no habría incendios forestales en Estados Unidos, que tiene el servicio forestal mejor equipado y mejor capacitado del mundo.
Sergio, aprovechamos esa imagen, todos vemos por televisión California cuando se prende fuego, y empezamos a escuchar, vivir, padecer esta palabra de fuegos de interfase. Recién hablabas de inversiones estratégicas, y hacemos un repaso. En el programa lo venimos contando. En el último año, dos subcentrales de incendios en el marco de ese plan de inversión estratégica que dijiste, tanto en Aluminé como en Junín de los Andes, y próximamente, suena mangueo esto, ¿no? Pero no, vamos. Próximamente también con esos fondos para San Martín de los Andes. En estas horas llegó toda la inversión de maquinarias para fuego de interfase de esa ayer mismo de ese fondo a Sergio, que damos cuenta en la gestión del Parque Lanín de empezar a pensar a fondo en fuego de interfase, que por lo menos en Cordillera, por lo que uno ve en San Luis, lo que uno ve en Córdoba, como bien decías, por situación no solo climática global, sino porque cada vez más crecimientos periurbanos están avanzando sobre ecosistemas boscosos, el fuego de interfase llegó para quedarse. En ese sentido, ¿la palabra fuego de interfase también llegó al Ministerio para quedarse?
Sí, claro, y estamos haciendo inversión a partir de la solicitud de las provincias y de los municipios directamente relacionada con ese tipo de fuego. Por supuesto, tenemos después el fuego en el Delta o en Corrientes o en zonas como en la provincia de La Pampa, pero los incendios de interfase para nosotros son cruciales, porque de ellos dependen muchas veces los bienes y las vidas de las personas, y allí tenemos que trabajar, cuando hablamos de prevención, primero, antes que nada, en el equipamiento necesario para, frente a una situación dada, tener las posibilidades de intervenir rápidamente. De lo contrario, estamos hablando de una entelequia. Y volviendo un poco a la pregunta anterior, estamos nosotros iniciando ahora una campaña en donde queremos fijar, una campaña de prevención, en donde queremos fijar un cualitativamente una bisagra respecto de los discursos anteriores. Y la campaña se llama Fuego No. No hay posibilidad de transigir con esto. Fuego No. No se puede prender fuego, punto. No se puede seguir utilizando el fuego como instrumento de labranza, como herramienta de labranza. No se puede seguir utilizando el fuego como mecanismo para limpieza de los campos. No se puede seguir utilizando el fuego como mecanismo para eliminar la basura. No se puede seguir utilizando el fuego como herramienta para el avance de la frontera agropecuaria. Es fuego, no. hay que ser taxativo en esto y no se puede transigir con esa idea.
No es no.
No es no, efectivamente. Fuego no. Porque, bueno, pero mi abuelo lo... No. Por ejemplo, estamos atravesando desde hace tres años, una sequía extrema. Ustedes creo que estaban hablando de eso cuando yo ingresé al programa. Uh-huh. Y hace dos años hay una emergencia ígnea dictada por el presidente de la Nación en la Argentina. Esa emergencia ígnea dice, por ejemplo, cosa que han ratificado todas las provincias en el COFEMA, que queda prohibida la utilización, o suspendida, si se quiere, la utilización del fuego, que normalmente pueda ser eventualmente autorizada frente a determinadas quemas prescriptas, etcétera, etcétera, mientras dure la emergencia ígnea. Por lo tanto, hoy está prohibido prender fuego. Hay que avisarle a los jueces, porque parece que no se enteraron. Parece que no se enteraron que hoy en la Argentina, en el medio de una sequía intensa, pero además con la declaración de emergencia ígnea, que tiene estatus de decreto presidencial, está prohibido prender fuego. Señores, no prendan fuego, punto. Y el que prende fuego, que vaya en cana. No sé si hay que ser más claro todavía.
26 minutos 27, ahora pasaron de las 9 de la mañana y estamos con Sergio Fedorovsky, viceministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 22 grados la temperatura, se está poniendo calurosa la temperatura, el clima también
y
en
la
San Martín.
Y la nota también.
O la entrevista.
Sergio, San Martín, vos estás al tanto, la cartera y las secretarías a tu cargo están al tanto. San Martín de los Andes tiene historia en fuego de interfase, viene de planificación estratégica en fuego de interfase, interinstitucional, con apoyo del Consejo Deliberante, con varias acciones, y también presentó el plan en el Ministerio para que sea acompañado con financiamiento que, como vos dijiste al comienzo, no alcanza en el siglo XXI con campañas de buena onda. El fuego de interfase y el fuego en general tiene que ver con inversión estratégica. Así que San Martín en eso, que no suena mangueo, pero tenemos que decir que...
No, es un mangueo y está bien que sea así, es bienvenido. Ese mangueo de San Martín de los Andes, como el de muchísimos otros municipios, se va a confirmar en los próximos días, se va a firmar el convenio correspondiente y se le va a transferir a San Martín de los Andes una cantidad de recursos para que pueda... adquirir aquellos bienes que el municipio decide que son necesarios para poder responder a los al riesgo de los fuegos de interfase. Me parece que además, en la interfase particularmente, la participación de los municipios es crucial, porque hay ahí un cruce de catastro, de crecimiento poblacional, de avances sobre las áreas boscosas, etcétera, que probablemente... Digo probablemente porque no quiero meterme en un territorio que no conozco en detalle, para las provincias o para las administraciones provinciales queda un poco lejano en cuanto a la intervención. Y allí es donde los municipios conocen perfectamente qué es lo que hace falta para poder dar respuesta a eso.
Sergio, otro de los temas que involucran nuestro parque, nuestra zona de influencia, nuestro territorio relacionado con el ministerio tiene que ver con la gestión de residuos. La gestión integral es un lineamiento, bueno, que ustedes llevan a cabo desde que inició la gestión, y en particular relacionado con las líneas con las que ustedes trabajan en todo el país, queríamos saber específicamente, hay un proyecto presentado que tiene que ver con una gestión integral en el departamento de Aluminé.
Otro mangazo.
Es el último.
Era una trampa el programa.
Entonces no te menciono la remediación de la quinta celda del vertedero de San Martín de los Andes. Son temas que sabemos que ustedes con los equipos técnicos están.
Sí, estamos, y ahora no le voy a escapar a la pregunta. Pero me gustaría hacer una brevísima reflexión respecto de esto. Cuando se habla de la necesidad de que haya políticas públicas en la Argentina, políticas de Estado permanentes, en este caso vinculadas a lo ambiental, yo acabo de citar qué es lo que significa eso en relación al fuego. Espero que quienes vengan y nos sucedan en el gobierno, sean quienes sean, entiendan que nosotros dejamos sentadas las bases para que el Plan Nacional de Manejo del Fuego, a través de un mecanismo recaudatorio, etcétera, tenga su funcionamiento y su entidad más allá de quien administre el gobierno. Lo mismo tiene que pasar con los residuos, pero no pasó. Nosotros llegamos al gobierno y lo primero que nos informó el Banco Interamericano de Desarrollo es que un préstamo que había sido otorgado en el año 2015, que había empezado a tener desembolsos en el año 2016, estaba caído por subejecución. Esto es que a lo largo de los 4 años de la gestión del Rabino Berman, solamente se usó el 18% de los fondos de ese préstamo, perdón, de ese préstamo original de 150 millones de dólares. Insólito, un gobierno que nos endeudó en 44 mil millones de dólares financieros no utilizó 150 millones de dólares para erradicar las obras a cielo abierto. Tuvimos que recuperar ese préstamo. No solamente lo recuperamos, sino que pusimos en marcha la utilización, repartimos maquinaria a más de 150 municipios en todo el país, maquinaria asociada al tratamiento de residuos, y pusimos en marcha la construcción de 8 plantas, plantas de tratamiento. Una de ellas se acaba de inaugurar ahora en Formosa, Concordia, Villa María, Mendoza, Luján, Chascomús, Quilmes, Moreno, y la erradicación de los basureros a cielo abierto asociados con esos lugares. ¿Alcanza? No, no alcanza. Falta todo. Por suerte, se leyó positivamente la disposición que esta gestión tuvo respecto de eso, y el BID acaba de decidir, involucrando además otros donantes, como otras entidades multilaterales, como el Banco Europeo de Inversiones, la Agencia Francesa de Desarrollo y el Banco Mundial, darle a la Argentina, al Ministerio de Ambiente, un nuevo préstamo, esta vez por 450 millones de dólares, 4 veces más para los próximos 4 años. Nosotros hicimos el siguiente cálculo. Para poder poner en marcha una política de residuos consistente y no volver hacia atrás, y verdaderamente erradicar no solo los basurales, sino la lógica que hace a los basurales a cielo abierto, que son casi 5.000 en la Argentina, necesitamos 10 años consecutivos de esta política y una inversión global de cerca de 1.000 millones de dólares. Nosotros vamos a dejar resuelto la mitad de eso, la mitad de ese tiempo y la mitad de esa inversión. Dentro de eso hay un montón de compromisos, muchos de ellos asociados a resolver cuestiones puntuales. Está allí, por supuesto, el proyecto de Aluminé, y está allí, por supuesto, la posibilidad de erradicar, de resolver el tema de la quinta celda de San Martín de los Andes. Está dentro de nuestra carpeta. Pensemos que cuando llegamos al gobierno, la administración anterior no nos dejó un solo proyecto, ni uno. No teníamos qué financiar si hubiésemos tenido la plata de entrada. Nosotros estamos dejándole ahora al futuro gobierno más de una docena de proyectos, y esperamos a lo largo del año que viene poder dar respuesta concreta, entre ellos a el de San Martín de los Andes. Y con eso ya dos mangazos, dos respuestas positivas.
Ay, Sergio. Sí, no, te escuchaba, o sea, claramente hay un cambio de paradigma en los últimos años, y en esto seguramente te acordarás y coincidirás que una política relacionada con la actitud de las personas con respecto a los residuos en parques nacionales, que durante muchos años funcionó, que tenía que ver con regrese con sus residuos del parque nacional hacia la ciudad más cercana, que dejó de tener sentido, porque era sacarse el problema de encima, ¿no? Nosotros parques te decimos a vos, turista visitante, llévate la basura ahora. Lo que hagas con la basura después, problema del municipio cercano. Y en esto, digamos, reflexionando con lo que acabas de decir, la gestión integral justamente tiene que ver con dejar de mirar para otro lado y empezar a trabajar en conjunto cómo es esa gestión de los residuos en los municipios cabecera de nuestros parques.
Pero entendamos lo siguiente. Nosotros vivimos una fantochada, quiero ser muy concreto en esto. Le decimos a la gente, esto ha sido materia de un libro mío, que se llama El Nuevo Hombre Verde, le decimos a la gente que separe la basura en la casa, y el modo formal, no ilegal, clandestino, el modo formal, sí, en el que los municipios, en una mayoría abrumadora de la Argentina, tratan sus residuos metiéndolo en un pozo y prendiéndole fuego.
Claro.
¿Qué le podemos pedir a la sociedad? Si el Estado, que en definitiva son los municipios, las provincias y el Estado Nacional desde ya, lo que le provee a la hora de la disposición final o el tratamiento de los residuos es un pozo.
Sí, sí. Responsabilidad individual, pero no institucional, ¿no?
Exactamente, pero además le estamos pidiendo a la sociedad responsabilidad individual para cubrir el bache y el incumplimiento del Estado. Y es un contrasentido que con el cual tenemos que lidiar y tenemos que revertir. Estamos obligados éticamente a revertirlo. Yo siempre digo que no hay ningún justificativo en términos económicos, ningún justificativo en términos tecnológicos y ningún justificativo en términos éticos para que haya basureles a cielo abierto en la Argentina. Uh-huh. La Argentina, si bien no es un país rico, no es Escandinavia, tampoco es un país pobre, estructuralmente hablando, más allá de que, por supuesto, hay una cantidad obscena de gente que lamentablemente vive en la pobreza. Pero no es un país sin recursos. No hay ningún justificativo, reitero, ni económico, ni tecnológico, ni ético, para que existan basureles a cielo abierto como modo formal de tratamiento de los residuos en Argentina.
Uh-huh. Sergio, te llevo un poquitito a hace unos años, no tantos, y a tu labor, ¿no? Recién mencionabas, has escrito muchos libros, publicaciones. Fuiste, creo que, el único, uno de los únicos periodistas argentinos que estuvo en la cumbre de la Tierra ya por 1992 en Río de Janeiro.
No, voy a cortar. Porque, y no, no me pueden poner tan de manifiesto mi edad.
Eras muy joven, tenés que decir. De la cumbre de la Tierra del 92 a este 2022, con todas estas problemáticas, ¿cómo ves a la Argentina posicionada, ¿no? A nivel, si se quiere, local, regional, ¿no? Que fue lo fuerte que sucedió durante esos días inolvidables de Río 92. ¿Dónde estamos?
Antes que nada, hay que decir, y hay que ser honesto en esto, que todo el proceso que se inició al comienzo virtuosamente en Río 92 ha sido un estrepitoso e indisimulable fracaso. 30 años después de Río 92, el mundo está peor, indiscutiblemente en materia ambiental. Por lo tanto, haberlo puesto en agenda y haber dispuesto de los instrumentos, convenciones, acuerdos, etcétera, ha sido extraordinario, pero claramente insuficiente, o yo diría a esta altura cuestionable, porque es casi un fin en sí mismo. De hecho, la última cumbre que se acaba de realizar sobre el cambio climático en Egipto fue
tremendo.
Es una opinión personal, un papelón verdaderamente indescriptible.
Nada, ¿no?
No, yo, de hecho, no voy más a las cumbres. El ministro me dice cada dos por tres, ¿no querés ir a la COPTA? Yo no voy. No quiero ser
rebeldía.
Parte de ese tipo. No, no me interesa, ya fui.
¿Por qué, Sergio, te ves que lo que se plantea no se va a hacer realidad porque te genera enojo?
Yo tengo una formación, o si se quiere, una deformación académica que viene de las ciencias naturales.
Sí.
Y
sos biólogo, y ¿no?
Soy biólogo, sí. Y de las ciencias exactas. Y la verdad es que yo me baso en la empiria. En 30 años, en los 30 años en los cuales los estados más se han ocupado de esta cuestión, ha sido cuando más han crecido, y exponencialmente respecto del pasado inmediato anterior, las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué se hizo todo eso si no era para evitar que ocurriera esto que está ocurriendo? Porque de lo contrario, es como yo creo que es un fin en sí mismo, que se retroalimenta y tenemos una casta y una burocracia, perdón por la palabra casta, porque la utiliza hoy otro, un usurpador.
¿Vamos a poder salir de esto o no? ¿Vamos a poder salir de esta crisis?
No lo sé, ojalá que sí, pero creo que la manera de salir es sin hipocresía, claramente. Pero volviendo a la pregunta, no me quiero escapar de la pregunta.
Dale, dale.
La Argentina, yo creo que ha tenido vaivenes en el tema. Y tenemos muchas dificultades para interpretar cuál es nuestro rol. Hemos creído por un momento que nuestro rol era promover y prometer cuánto íbamos a bajar las emisiones, como si realmente fuera un issue, como se dice ahora, como si fuera un gran tema en la Argentina, que es un país de muy baja incidencia a escala global en la cantidad de emisiones que lanza la atmósfera, cuando en realidad el desafío de estados como la Argentina y de los estados latinoamericanos particularmente es ver qué respuesta le damos a nuestras sociedades para que reduzcan sus vulnerabilidades frente a una situación ya instalada como es la del cambio climático. y no tenemos, y hay que reconocerlo, políticas serias al respecto. Ahora empieza a estar de moda hablar de la adaptabilidad, la política de adaptación, etcétera. Ahora, yo quisiera, como parte del Estado, como parte de un gobierno, poder terminar la gestión y dar una respuesta, por ejemplo, cuál va a ser la matriz productiva en términos agropecuarios de la Argentina cuando en el 2050 el panorama climático sea completamente más agudo y devastador que el que tenemos y que estamos viendo con esta sequía. Me gustaría que el Estado pueda dar una respuesta a esto. Me gustaría que los Estados latinoamericanos puedan dar una respuesta a cómo se le dan herramientas a la sociedad, a las sociedades y a los sectores más vulnerables de esas sociedades para que puedan responder a inundaciones, a sequías, a tornados, a huracanes, a todo lo que el cambio climático nos trae como eventos extremos y cada vez más agudos. Y creo que no estamos dando respuesta a eso. No estamos dando una respuesta muy light.
Sergio, aprovechando la escala de lo que estás proponiendo, e insisto, reforma del 94, luego del 92, todo este panorama que estás dando, y en una Argentina donde el discurso de desarrollo asociado a materias primas agropecuarias, a explotación, palabras claves, vaca muerta, litio, digamos, palabras que tienen que ver con recursos naturales. Te hago una consulta. De tu experiencia en el tema hace muchos años y en particular en la gestión en estos últimos, el marco regulatorio de presupuestos mínimos en la Argentina, ¿está alcanzando?
Ayer me hicieron la misma pregunta, bastante parecida. Sinceramente, yo no creo que en este momento nuestra mayor carencia para enfrentar con responsabilidad ambiental esos procesos sea la normativa. Sinceramente. Creo que tenemos los instrumentos normativos vigentes. Quizás no son los mejores, no son los ideales, pero tenemos. Y yo le temo a utilizar eso como excusa para, bueno, mirá, como no hay normativa, como no hay leyes, etcétera, y bueno, hacemos lo que podemos o hacemos lo que queremos. No me parece que sea justo eso, y creo que es un arma de doble filo seguir creyendo que no podemos avanzar en tener controles o tener políticas de sustentabilidad, por ejemplo, en la explotación del litio o en la explotación de otros minerales, porque faltan leyes. No me parece que sea cierto.
¿Y entonces
me parece que lo que falta, que es la pregunta obvia que sigue, me parece que lo que falta es compromiso del Estado. Compromiso real del Estado. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Mientras el rabino Berman se escudó, se acobachó detrás de una presunta falta de competencia para no intervenir en el derrame de Barrick en San Juan, y tuvo que venir un juez federal a decirle, disculpe, esto está escrito, esto que voy a decir, el juez federal Casanelo le señaló, pero usted es el ministro de Ambiente de la Argentina, ¿cómo va a decir que no tiene una competencia? Tiene que intervenir. Bueno, mientras eso ocurrió en el gobierno anterior, nosotros, yo personalmente, con la Brigada de Control Ambiental y con mi firma, inspeccionamos 3 veces Vaca Muerta. Fuimos a todas las actividades mineras en Catamarca, en San Juan, en La Rioja, etcétera, a fiscalizar, por supuesto, junto con las provincias, porque es lo que corresponde, y eso sí es federalismo, y eso sí es respeto por el dominio de los recursos naturales por parte de la provincia. Pero el Estado Nacional tiene competencias, sin ningún tipo de duda. Y si mañana hay un derrame, ojalá que no lo haya, equivalente al que produjo Barrick en San Juan, yo les puedo asegurar que si yo soy secretario de Estado, voy yo personalmente. Fuimos cuando se produjo el derrame de hidrocarburos en Río Negro. Fuimos nosotros, personalmente. Por lo tanto, nadie me puede decir que faltan leyes. Lo que falta es voluntad política.
Y así todo, Sergio, hay dos leyes, volviendo a lo legal, que en esta gestión, en lo particular, me parecen sumamente importantes porque tienen que ver con el cambios de paradigma y cómo nos involucramos, tienen que ver con la Ley de Educación Ambiental Integral y la Ley Yolanda de Formación Ambiental para Funcionarios. Son dos herramientas que, si bien no van a resolver todo, nos hacen poner el foco en las políticas públicas ambientales en este país.
Son esas herramientas que yo llamo de valor simbólico. no le van a cambiar la vida a nadie. No van a resolver ni a convertir a todos los funcionarios de un día para el otro en organismos entendidos en la materia y comprometidos, pero sí muestran hacia dónde quiere ir un Estado. Y tienen ese valor simbólico, por eso son tan importantes, porque representan los valores que el Estado quiere mostrar en esta materia.
Sergio, ya vamos cerrando la nota. Con esta pregunta vamos dando...
Yo tengo hasta mañana.
No, pero espera, no, cuando perdón, vengas...
Hasta las 4 de la tarde que puedo decir.
Cuando vengas en vivo, ahí sí, hacemos la una jornada completa.
Porque venís, Sergio, ¿cuándo venís a visitar la NIN?
Te estamos invitando, que, está bueno, claro, ¿no?
Voy a ver si le pongo fecha, sí, lo entendí.
Desafíos para este año que queda, 2023, ¿cuáles son proyectos, acciones, gestiones que tenés en este momento en la cabeza para llevar adelante?
No lo resumiría en acciones particulares, pero sí yo diría que el gran desafío del año que nos queda por delante, independientemente de que por supuesto queremos que continúe el mismo signo político, pero está claro que muy probablemente lo haga con otra administración, en particular en el Ministerio de Ambiente, es hacer que no sea reversible lo que se hizo. Yo uso una figura muy urbana, discúlpenme, pero vivo en Buenos Aires.
Sí.
Hay muchas autopistas que tienen un sistema que cuando uno atraviesa un determinado espacio y está prohibido volver hacia atrás, tienen como una especie de ganchos que se levantan y hacen que se le pinchen las gomas al auto que pretenda
volver,
regresar por el lugar por el que no puede hacerlo.
El no retorno.
Exactamente, el no retorno, no volver atrás. Y yo uso esa figura para decir lo que necesitamos son esos ganchos en materia ambiental. Necesitamos que el préstamo del BID que reconstituimos y que ahora agrandamos no sea mal utilizado o subutilizado, sino que al contrario sea una palanca para tener una política pública con resultados en materia de gestión de residuos. Necesitamos que el Plan Nacional de Manejo del Fuego sea consolidado y, por ejemplo, podamos tener, cosa que esperamos poder hacer el año que viene, la primera compra de equipamiento de medios aéreos, helicópteros y aviones para el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Necesitamos que las cosas no sean reversibles. Y otra cosa que necesitamos, que se ha soslayado mucho en materia ambiental, donde creo que se privilegió mucho más el discurso y el piripipí que las acciones reales, es obtener resultados. No tenemos resultados. Nos parece que da lo mismo, mientras haya discurso ambiental bonito y florido, tener resultados que no tenerlos. Y tenemos que medir cuántos basurales a cielo abierto vamos a erradicar en la próxima década. ¿Cuántas hectáreas vamos a proteger de bosques nativos en la próxima década? ¿Cuántas áreas de interfase vamos a garantizar que no se prendan fuego durante la próxima década? Esos resultados tienen que constituir una parte inescindible de la política pública en materia ambiental. Y para cerrar la idea respecto de esto, yo creo que tenemos que consolidar, y ojalá se pueda consolidar hacia adelante, un Ministerio de Ambiente que deje de ser una ONG. Nosotros hemos tenido durante mucho tiempo más una ONG que un Ministerio de Ambiente. Y me hago cargo de lo que digo.
Impresionante.
Ok.
No dejaste callado.
Sí.
No, me hago cargo en relación a que la Argentina ha permitido que eso ocurriera. Hemos tenido un Ministerio de Medio Ambiente que durante los 4 años del Rabino se dedicaba a hacer papers.
Claro.
Exclusivamente. O a ver cuántos consultores contrataba. Necesitamos un Ministerio de Ambiente que tenga plenitud de acción sobre el territorio y por lo tanto brinde resultados. Si nosotros tenemos un ministerio, de educación, se supone que mide cuánta gente educa. Si tenemos un ministerio de salud, supongo que mide cuánta gente vacuna. Bueno, ¿a cuánta gente salvamos del desastre ambiental nosotros? Esa tiene que ser alguna de las respuestas que tenemos que buscar. Otra de las cosas que yo a veces digo es que un gabinete, en un gobierno, cualquiera sea, es la representación de los sectores y de los intereses de cada uno de los sectores en ese gobierno. Y la defensa de los intereses genuinos de cada uno de los sectores. Se supone que el ministro de Salud se va a sentar ahí en un gabinete a defender los intereses de la salud pública, y que el ministro de Defensa se va a sentar ahí a defender los intereses del sector de defensa. Bueno, necesitamos un Ministerio de Ambiente que, independientemente de quién lo conduzca, esté sentado en un gabinete para defender los intereses del ambiente, no para convertirse en una escribanía que facilite inversiones productivas.
Sergio, ya estás invitado, obviamente, acá a San Martín de Sondes, al Parque Nacional Lanín, a presentar tu documental, El Punto de No Retorno, ¿no?
Como excusa. Por supuesto. Sí, claro.
Y obviamente a Sintonía Lanín para seguir conversando, porque la verdad quedaron un montón de temas para seguir explayándonos. Un placer tenerte en este espacio del Parque Nacional, de los Parques Nacionales. Y bueno, hasta otro momento. Muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias por llamarme, de verdad, muchísimas gracias.
Gracias, gracias, Sergio, buenos días.
Buenos días.
Ay, perdón, don Andrés Calamaro, por cortarlo. El salmón en Sintonía Lanín, tuyo siempre. Se nos termina el programa. Estuvimos entrevistando a Sergio Federovich, el viceministro de Ambiente de la Nación, que nos dejó muchas frases para seguir replicando en esta semana, así que miren nuestras redes sociales. Marcelo, esta semana pasó una cosa muy importante. Le quiero contar que está Alejo Farjón en el aire. Nos va a contar buenísimo por qué estuvo en el Congreso de la Nación.
Cinco minutos, dale.
Dos minutitos, buenos días, compañeras, compañeros, a toda la audiencia. Estamos siguiendo el paso del tratamiento del régimen previsional para combatientes de incendios forestales y emergencias. Uh-huh. Estuve exponiendo en la Comisión de Legislación del Trabajo.
¿Cómo te fue?
Se firmó muy bien, se firmó el dictamen favorable, queda una sola comisión, que es la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Nada menos.
Y esperando que se trate en esa comisión la semana que viene, reconociendo el duro, comprometido trabajo del diputado nacional Guillermo Carnaghi, que se nota que vive en San Martín de los Andes, que conoce que es una brigada de incendios, que defiende el proyecto a capa y espada y articula con el resto de diputadas, diputados, como para que esto avance a una velocidad que los y las combatientes necesitan para tener un derecho en el momento que dejan el trabajo activo. Estuvo muy bien todo ahí en diputados, hubo un montón de otros temas, pero la entrevista interesantísima con Federovich se extendió, por suerte, dejó muchísimos conceptos, así que no quiero entrarle a otros temas. Solo decir, ¿sí?, como para darle un marco a lo que dijo recién el viceministro de Ambiente de la Nación, que en el año 2011 vino el relator de las Naciones Unidas a la Argentina, ¿sí?, y dijo, entre sus conclusiones, que en la Argentina existe una brecha significativa entre el marco normativo establecido y su implementación. un poco es el resumen de algunos de los temas que planteó Federovsky. No hacen falta más leyes, hacen falta una implementación y una inteligencia de la política pública para que eso se concrete en cada una de las acciones.
Alejo, por los oyentes de San Martín, no por el parque, sino por todos los oyentes, vos sabés que el tema incendios está, empieza la temporada y todos estamos con una oreja siempre a las sirenas, atentos a ese tema. Tiene que ver con la situación más escalafonaria de los compañeros brigadistas. También hubo buenas noticias, digo, como resumen, llegando al fin del programa.
Hubo buenas noticias, hubo una reunión entre los sindicatos y las autoridades de parques nacionales. Hay atrasos que tienen que ver con la necesidad de reabrir el convenio colectivo sectorial para discutir, más allá de las cuestiones salariales, cuestiones que tienen que ver con el ordenamiento de la carrera. Buenas noticias, en tiempo récord, ¿sí? Se supone que antes de el día 10 de diciembre se está reuniendo empleo público con los organismos cabecera, que son el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales, y los sindicatos y destinatarios del convenio colectivo, para discutir cuestiones que tienen que ver, además de lo salarial, además de las de cuestiones que tienen que ver con adicionales, suplementos, cuestiones que tienen que ver con la carrera. Así que dos buenas noticias para los combatientes y las combatientes y para el sistema, porque el tema de la del régimen previsional y lo que se discute en la carrera, además de la arista de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, tienen que ver con algo que también dijo Federovsky. Hay que dejar un sistema de fuego más acorde a la necesidad de lo que fue de lo que es el ambiente y los peligros de hoy en día. Claro. Y eso también tiene que ver con lo que se está discutiendo hoy, tanto en la Cámara de Diputados como en las cuestiones más del Estado, del Ejecutivo.
Buenísimo. Profesionalizar y poner arriba de la mesa siempre son buenas noticias, y en nuestra región que el fuego en el parque, el fuego de interfaces, son noticia y ocupación de todos los sanmartineses.
Sí, quiero decir otra cosa y cortito, como apostilla de lo que fue el tratamiento en la Comisión de Legislación del Trabajo. Obviamente hubo oposición al dictamen del bloque completo del PRO.
PRO,
sí.
No me parece obvio, pero dale.
Bueno, sí, parece obvio.
Contémosle a la audiencia todo, Ale.
Contar la verdad, bueno, pero es así. En un minuto. Es un minuto.
Y hubo mucho conocimiento y se ve que hubo varios legisladores que vienen de la rama del trabajo que entendían muy bien cuál era el espíritu del proyecto. A veces no se entiende o no se quiere entender.
Alejo, 9:58 de la mañana. Te esperamos para el último programa el sábado que viene acá.
Señores,
en vamos, a vivo la plana completa, vivo, entonces.
A vivo, un próximo sábado.
Muy bien.
Un abrazo muy grande y a toda la audiencia. Y buena semana. Y pónganse la malla.
Muy bien. Por supuesto. Nos vamos a la playa en un ratito nomás, pero a ver el partido a las 4. Gracias, Marcelo Moros, en los controles.
No hablamos nada del Mundial.
No hay tiempo. No. Se terminó. Sigue.
Quiero agradecer muchísimo a las gestiones que se realizaron para la nota con Sergio Federovsky, a todas las compañeras, compañeros que nos están escuchando, a Soledad y Anhelo, la directora de Radio Nacional, por el acompañamiento, por el apoyo, a todo el equipo de gestión del Parque Nacional Lanín.
Simplemente anunciar que el sábado que viene, el que no estuvo en la apertura, estamos con todas las intenciones de
que salga a entrevistar o en vivo al presidente de Parques Nacionales, Federico Danilo Granato.
Hasta el sábado que viene en un nuevo programa de Sintonía.
Gracias, Marci. Chau.
Gracias por estar.